Buen día, hermanos. Una alegría verlos, pasar este tiempo juntos delante del Señor. Espero que esta serie que hemos titulado La fe y la crisis en la fe les esté ayudando, nos esté ayudando en cada momento que nos toca vivir. Sí, cada crisis que nos toca atravesar como hijos de Dios, ¿no? Crisis que quizás hayas pasado, que quizás estés pasando, o que quizás vayas a pasar, pero en algún momento va a aparecer. Así que es bueno estar preparado, es bueno y es parte de nuestra responsabilidad estarlo, ¿sí? Así que vamos a seguir con esta serie. Yo le he titulado al sermón de hoy el verdadero problema detrás de las circunstancias, o podríamos decir el verdadero problema detrás del problema. Y bueno, vamos a trabajar con el pasaje de Marcos, capítulo 9. Los invito a que vayan allí a la palabra de Dios, capítulo 9, versículos 14 al 29. Dice así la palabra de Dios. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiere que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Os he de soportar. Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Oramos. Señor, tu palabra siempre es un desafío para nosotros, este y cualquier pasaje que tomemos. Pero Señor, gracias porque nos has dejado tu Espíritu Santo, que Él, Señor, va a revelar, que Él va a enseñar y nos recordará todo lo que tú nos has dejado. Padre, por eso en esta mañana queremos, juntos como iglesia, clamarte que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. Guíe, Señor, las palabras y seas tú, Señor, llamando a los corazones. Seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Padre, descansamos en eso, agradecidos y alabando tu nombre por tu grandeza, tu bondad y fidelidad con nuestras vidas, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, a pesar de que leí con los anteojos que no son de leer, leí bastante bien. Pero vamos a tratar de hacerlo mejor con los que realmente corresponde para leer. Bueno, El verdadero problema detrás de las circunstancias. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer nos puede llevar por una dirección equivocada. Y yo quisiera que tengamos ciertos cuidados. Y uno de ellos es reconocer que este pasaje no se trata de una lección de cómo liberar a una persona, de cómo liberar a un endemoniado. O sea que no podríamos llamarle a este sermón, por ejemplo, los tres pasos para liberar a un endemoniado, o las cinco características fundamentales de una liberación. No le podríamos llamar así, y vamos a ver por qué. Porque Marcos tiene otro propósito, ¿sí? Al escribir, al dejar registro de este hecho tan difícil, tan duro, que un padre le tocó vivir. Eso por un lado. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es, como bien decía recién, el propósito de esta carta, este evangelio. Este evangelio tiene un propósito y es, este se divide en dos, este propósito, en mostrar a Cristo y en mostrar su misión, la misión de Cristo. Nosotros podemos ver que este evangelio, si uno lo lee de capítulo 1 al 16, vamos a ver un fuerte contenido cristológico. Es decir, nos muestra a Cristo en toda su humanidad y en toda su divinidad. A un Cristo 100% Dios y a un Cristo 100% hombre. Entonces, podemos ver a lo largo de él, como decía, a un Cristo durmiendo, a un Cristo, obviamente, que se durmió, se acuerda, en la barca, estaba cansado, tan cansado que ni la tormenta lo despertó, ¿verdad? Tuvieron que venir a sacudirlo. Vemos a un Cristo con hambre, cuando ve la higuera y se acerca porque tenía hambre para ver si conseguía fruto de ella. Vemos que es un Cristo que tuvo hermanos, que tuvo una madre, que tuvo un oficio, era carpintero. Vemos un Cristo que sufrió dolor, lo podemos ver en la cruz, ¿verdad? Pero también vemos un Cristo que se enojó, un Cristo que se indignó, un Cristo que se entristeció ante la incredulidad de muchos. Por ejemplo, los fariseos, cuando él pregunta, ¿es lícito hacer bien o hacer mal a alguien? Y ellos callaron. Dice que el Señor se entristeció por la dureza de su corazón. Entonces vemos toda esta humanidad de Cristo revelada en este evangelio. Y podemos decir también que tenía un cuerpo, era de carne y hueso. Ese cuerpo que fue crucificado allí en la cruz. Entonces vemos que Marcos se esfuerza por mostrar a Cristo como hombre, pero también a Cristo como Dios. También en el mismo evangelio encontramos a Cristo haciendo milagros, sanando a sordos, a mudos, a paralíticos, incluso volviendo a la vida, resucitando a una niña, a la hija de Jairo. Entonces, vemos a Cristo como Dios. También vemos cómo la naturaleza le obedece. La tormenta se calma, la higuera se seca, la naturaleza rendida al Señor. ¿Y qué más vemos? Vemos también que los espíritus inmundos le reconocían y se postraban ante él. Esto en el capítulo 3, versículo 11, lo dice tal cual. Que lo vieron, lo reconocieron y se postraron ante él. Pero yo quisiera que veamos uno en particular. En el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 7, una característica que los mismos personajes que estaban allí, los escribas, reconocieron de Jesús. ¿Se acuerdan del caso del paralítico que es descendido por los amigos y el Señor lo sana? Pero antes de sanarlo, él dice que sus pecados son perdonados. Dice, versículo 6, ¿por qué blasfemias este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? E inmediatamente Cristo procede a mostrarle de que él no solo tiene poder para sanar a un paralítico, sino para perdonar pecados. Ahí vemos revelado en este evangelio a Dios, a Cristo como Dios y a Cristo como hombre. Hay un fuerte contenido cristológico. Ahora, mostraba a Cristo, pero también mostraba la misión de Cristo. Cristo no solo vino a darse a conocer, cosa que Marcos hace a través de su evangelio, sino que también muestra la misión de Cristo. ¿Cuál era la misión de Cristo? Predicar la palabra y cumplir la palabra. cumplir la palabra, ¿de qué manera? Él obedeció la palabra de manera perfecta, como vos y yo no la podemos obedecer. Él vino y cumplió la palabra en ese sentido, pero también la cumplió en el sentido de que llevó a cabo todo lo que se decía acerca de él en el Antiguo Testamento, en los libros que ellos tenían de los profetas. Todas las profecías que se decían acerca de aquel que vendría, él las cumplió. En él se cumplieron. Y de esa manera él también cumplió su palabra. Ahora, vemos que él cumplió su palabra, pero también la predicó. En nuestro mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 38, dice Jesús a sus discípulos, les dice, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas. Vemos una y otra vez a Cristo saliendo a las calles, a la orilla del mar, en la montaña, en las sinagogas, enseñando acerca de la verdad de Dios. Entonces, tenemos esta realidad. Marcos lo que quiere es presentar a Cristo, mostrar a Cristo y su enseñanza. Ahora, ¿qué utiliza Marcos para esto? Fíjense ustedes el detalle de este evangelio. Es un evangelio, es el más corto de los cuatro. Solo 16 capítulos. En estos 16 capítulos él desarrolla 18 parábolas, 18 discursos y 18 milagros. Llama la atención el número, ¿no? Pero en realidad, Marcos lo que quiere hacer es utilizar precisamente lo que escuchó de Pedro, porque él toma nota de lo que Pedro había enseñado, y Pedro había visto al Señor Jesús, cómo enseñó, cómo dio sus discursos, cómo habló por parábolas y cómo hizo milagros. Entonces, él quería transmitir esto a sus oyentes. Ahora, hay una realidad acá, hermanos. Este pueblo original que escuchó la lectura de este evangelio, ellos, Marcos sabía que en aquel entonces era muy poca la gente que accedía a educación. Entonces, se calcula que es un 10% de la población que podía leer y escribir. Es decir, que tenemos un 90% de personas que ni leían ni escribían, analfabetos. Entonces, Marcos, sabiendo esto, intenta de todas las maneras posibles de que cuando ellos escuchen el evangelio, ellos sean impactados en su mente y en su corazón de tal manera que no se olviden de lo que habían escuchado. Porque ellos no podían acceder como nosotros a una Biblia, no tenían ellos el Nuevo Testamento impreso. Entonces, Marcos, sabiendo eso, utiliza todos estos medios con un propósito, con un fin, mostrar a Cristo y su enseñanza, y que eso quede grabado en sus mentes y en sus corazones. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que este evangelio para nosotros cumple la misma función. El Señor permitió que llegara hoy a nuestras manos de manera escrita, en un libro, y que nosotros podamos acceder a la enseñanza, a la educación, y hoy poder ser mucho más el porcentaje de gente que lee y escribe para poder acceder a este evangelio con un propósito: creer en el Señor Jesús y en sus enseñanzas. Entonces, nosotros tenemos que entender que este mensaje, esta historia está dentro de este propósito de enseñar a Cristo y de mostrar su enseñanza. ¿Con qué fin? Con el fin de que creamos, con el fin de afianzar nuestra fe. Así que nosotros vamos a trabajar de esa manera este sermón. Vamos a tomarlo para poder nosotros acrecentar nuestra fe, para conocer más a Cristo y para saber más de su enseñanza. Así que vamos a entrar en el pasaje de lleno, pero con esto en mente, recordando esto, que este mensaje, esta historia tiene un propósito: mostrar a Cristo y su enseñanza, como dijimos. Para eso ustedes tienen en sus bosquejos allí cuatro puntos. Yo lo dividí a esta historia en cuatro para que podamos entenderla quizás un poco mejor. El primer punto es la presentación de la historia, o podríamos decir la introducción de la historia, ¿sí? Que es el versículo del 14 al 18. El segundo punto es el núcleo del problema de esta historia, o sea, lo más importante, lo más esencial de esta historia, de este problema que estamos viendo. ¿Qué era lo más importante? Bueno, 19 al 22 lo tenemos ahí. Después tenemos el desenlace de la historia, versículo 23 al 27. Y por último, un remate que hace Marcos usando esta historia. Así que vamos a empezar con esta primer porción del 14 al 18, de este Evangelio de Marcos capítulo 9. Allí tenemos el versículo 14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y a los escribas que disputaban con ellos. Acá tenemos, empezamos a imaginarnos, podría ser, la escena. Jesús dice que cuando llegó, quiere decir que esto, que él estaba en otro lugar. Él, precisamente el contexto nos muestra que él venía del monte de la transfiguración. Los pasajes anteriores nos muestran esto. Entonces tenemos a Cristo viniendo con Jacobo, con Juan y con Pedro de ese monte de la transfiguración, ¿sí? Entonces, viene de él. ¿Qué habían vivido ellos allá? Ellos habían vivido una experiencia fantástica, espectacular, deseada por cualquier judío de aquel momento. Fueron con Jesús a la montaña, allí Jesús se transfiguró, ¿sí? Y no solo eso, apareció Elías y Moisés, grandes referentes del pueblo judío. Y ellos, la emoción de Pedro hace que él dijera, ah, Señor, hagamos una enramada y nos quedemos acá. Esto es tan lindo, Señor. La verdad que esto es tan precioso que yo de acá no me quiero ir. Pero en medio de todo eso, una nube que cubre a estos hombres y una voz que se escucha, y presten atención a lo que dice el Señor. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y es precisamente lo que estamos viendo, hermanos. Es lo que estábamos haciendo referencia. El mismo Dios interesado en que vean a su Hijo, que reconozcan que Él es el Hijo de Dios y que lo oigan. Que conozcan a Cristo y su enseñanza. Entonces, ¿cómo yo no voy a interesarme por encarar, por decir así, este mensaje, deseando conocer más a Cristo y oírlo a Él? Así que todo un desafío para nosotros. Y acá yo quiero hacer un paréntesis. Estos hombres venían de una situación, como dijimos, muy linda, muy cómoda, muy entretenida, no entretenida, sino dichosa para ellos. Y lo podemos asemejar con lo que nos pasa aquí. Venimos al culto, pasamos un hermoso tiempo, un hermoso momento de comunión, escuchamos la palabra, adoramos. Es más, a veces ni nos queremos ir y nos demoramos en salir porque nos encanta pasar tiempo con nuestros hermanos. Pero la realidad es que tenemos que irnos y que tenemos que salir a este mundo y que tenemos que enfrentar la cotidianidad de nuestras vidas, los problemas que se presentan. Personas, tenemos que enfrentar relaciones y situaciones problemáticas que nuestra vida tiene. Eso es una realidad y el Señor lo sabía, y por eso el Señor dice en Juan 16:33, en el mundo van a tener aflicción. Y en Juan 17 dice en su oración el Señor, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Es decir, el Señor es consciente de que vos y yo tenemos problemas en la vida, ¿sí? Y eso nos llena de tranquilidad, ¿no? De saber de que Él lo sabe. Él sabe de nuestros problemas. Él sabe de nuestras dificultades. Así que nosotros con esto en mente tenemos que entender de que el Señor sabe de nuestros problemas, ¿sí? Él sabe de nuestras dificultades. Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Cerrando el paréntesis, estos hombres, Jacobo, Juan y Pedro, junto con Jesús, llegaban a esta multitud, donde estaban, por un lado, los discípulos, también estaban los escribas, y se encuentran con ellos. Y cuando ve a Jesús a lo lejos, reconoce que hay un problema. Él ve que hay una dificultad y que discutían, ¿sí? Probablemente a medida que él se acercaba, veía el tumulto, empezó a escuchar las voces de voces altas, de discusión. Entonces él entendió que había una discusión, él lo supo. Y la multitud, cuando lo ve a él, corre a él a saludarlo, lo reconoce y viene a él a saludarlo. Pero esto no distrae al Señor, y el Señor en el versículo 16 va al punto del problema. Él dice, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Él le preguntaba a los escribas qué estaban disputando con los discípulos. Suena como muy protector, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué le pasa con mis discípulos? A ver, cuéntenme cuál es su problema. Lo interesante de esto es que ninguno se atrevió a contestar. Ningún escriba se atrevió a dirigirse al Señor. Precisamente porque sabía que se estaban enfrentando a alguien que no era común y corriente. Ellos habían visto milagros, ellos habían escuchado al Señor y sabían quién era Él. Entonces callaron ante la pregunta del Señor. Pero es interesante que también los discípulos se callaron. Y quizás avergonzados por el hecho de que no pudieron liberar a este endemoniado, los llevó a esto, a decir, prefiero hacer silencio a pasar vergüenza de lo que nos pasó. Pero para desgracia de ellos, había uno en la multitud que dice el versículo 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije, a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Es interesante que este relato del Padre, él va por su preocupación. Él iba en busca de Cristo, no lo encuentra, entonces recurre a los discípulos, a los más cercanos a Cristo. Y no pudieron resolver su problema. Pero en el contar su historia, él deja ver, pone al desnudo algunas cosas que estaban sucediendo, que es el fracaso de los discípulos. Pone también a la vista cuál era el tema de discusión. Acá el problema era que no habían podido liberar y seguramente los escribas habían aprovechado esa circunstancia para agredir, para burlarse, para sacar provecho, tajada de esa situación y desmerecer a los discípulos y junto con él a Cristo. ¿Sí? Entonces vemos eso, pero también vemos acá la gravedad del caso. El padre presenta su caso, su hijo, presenta a su hijo con un problema serio, estaba endemoniado. Algunos dicen que las manifestaciones que se dan son resultado o las evidencias de epilepsia, ¿no? Espumarajo en la boca, se revolcaba en el suelo, rigidez del cuerpo. Pero nosotros entendemos de que acá hay algo más que epilepsia. Gracias, Marco. Acá hay algo más que epilepsia. El mismo padre dice que un espíritu mudo, le dice en el versículo 17, un espíritu mudo lo ha tomado. Y Jesús añade en el versículo 25, en su segunda parte, espíritu mudo y sordo. Entonces vemos que acá tenemos síntomas de epilepsia, mudez, es sordomudo. Entonces, esto es más grave de lo que parece. Pero esto podría empeorar, sí. Lo peor era que todo esto era resultado de una posesión demoníaca. Un espíritu inmundo había tomado a este joven y estaba llevando adelante todos estos males en él. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que también haciendo un paréntesis, no debemos pensar que toda enfermedad, que toda epilepsia, que toda sordomudez, que todo paralítico es fruto de una posesión demoníaca. No debemos pensar eso, porque la palabra de Dios enseña que esto no es así. Porque Cristo, Él sana cuando hay un problema de salud y libera cuando hay un problema de demonio. Entonces Él deja bien claro que acá puede haber dos cosas, un problema de salud y un problema de posesión demoníaca. Esto nos tiene que quedar claro. Nosotros tenemos ejemplos muy claros en la Biblia, en este mismo Evangelio. Ese sordo mudo, para tomar un mismo ejemplo, ese sordo mudo que el Señor pone sus dedos en los oídos, toca su lengua y dice, Efata, sea abierto. No hizo liberación, simplemente lo sanó. ¿Sí? Así que bueno, no debemos estigmatizar, ¿sí?, las enfermedades pensando que son posesiones demoníacas. Cerrando el paréntesis. Otra evidencia de lo grave del caso nos la da Lucas en el versículo, en el capítulo 9. Él también hace referencia a esta situación y él dice, señala algo que Marcos no señala. Él dice que era cuando el padre trae a su hijo, dice, mi único hijo. A ver, yo sé que todos los hijos son importantes, pero si yo tengo un único hijo, en él está toda mi esperanza, están todos mis sueños, están todos mis deseos de bien para con él. Y obviamente que esto agravaba la situación, ¿verdad? Entonces, vemos la escena, ¿qué es lo que nos presenta? No es solamente una crisis. La escena no solo es compleja, no solo es desesperante, es triste, dolorosa, y para más, encima se había extendido más de lo pensado. en el versículo 21 el Señor dice la respuesta del padre, ¿desde cuándo le sucede? Le dice, desde niño. Y este ya era un muchacho. Estamos hablando de años, se había extendido el problema. Y para colmo, los discípulos intentaron liberarlo y fracasaron. Tiraron abajo las pocas esperanzas que este hombre tenía, ¿verdad? En resumen, ¿qué nos deja esta historia hasta acá, ¿no? Esta escena, ¿qué nos deja? Nos deja a discípulos frustrados, a discípulos confundidos, porque ellos, en el capítulo 6, Jesús le había dado autoridad para reprender demonios, para liberar a endemoniados, y el versículo 12 y 13 dice que tuvieron éxito, que les fue bien, lo pudieron hacer, y de pronto ahora no lo podemos hacer. Entonces entraron en crisis, entraron en una confusión en sus mentes seguramente, frustración y confusión en los discípulos. Pero no solamente eso, vemos a un padre angustiado que ha perdido las pocas esperanzas que tiene de salir de este problema, de salvar a su hijo. Entonces, encontramos en la escena estas dos situaciones, pero más aún, encontramos a un muchacho poseído que se iba consumiendo. La expresión de que se iba secando es muy fuerte. Ver su hijo morirse de a poco es muy fuerte. ¿Qué más nos deja esta escena? Una gran multitud con un montón de preguntas. ¿Será que hemos venido hasta acá? ¿Hemos perdido nuestro tiempo detrás de un Jesús que no tiene poder ni él ni sus discípulos? ¿Será que hemos perdido el tiempo? ¿Será que nos hemos confundido? ¿Será que tenemos que buscar en otro lugar a otro Mesías? Pero también nos deja a los escribas expectantes. Y más que expectantes, yo diría acechando, a ver de qué manera podían aprovechar esta situación para sacar su tajada. Esa es la escena que tenemos. Eso es lo que la escena nos muestra y nos deja presente. Ahora, hermanos, tenemos que entender de que no nos debemos confundir con que el problema que vemos es realmente el problema. Detrás de todo esto hay algo mucho más profundo que Jesús va a tocar y que Marcos trae a memoria a través de su evangelio. Hay algo mucho más profundo, mucho más serio, y que vamos a ver en nuestra siguiente parte, en la parte 2, donde vemos el núcleo del problema. Vemos la parte más importante, la esencia del problema, cuál era acá. Y lo vamos a ver. Versículo 19 dice, y respondiendo él, o sea Jesús, dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El problema era la incredulidad. El problema era la falta de fe de esta gente. Y todo el movimiento que se había dado era en función de esto, de la incredulidad y de la falta de fe. Vemos en las respuestas del Señor y en sus preguntas, vemos el enojo, vemos la indignación y el cansancio de esta situación. Y esto tiene una explicación. El contexto nos lo da. Jesús ya hacía tiempo que venía haciendo milagros. No era el primer milagro que ellos presenciaban. Jesús hacía tiempo que venía haciendo milagros. Había liberado a otros endemoniados. Había enseñado por parábolas. Se había tomado el tiempo de explicarle las parábolas. Le había enseñado de todas maneras para que ellos entiendan, con el propósito, con el fin de que crean, de que su fe sea firme, de que pongan su esperanza, su confianza solamente en él y su palabra. Ahora, ¿con quién se enojó? Es la pregunta, ¿no? ¿Con quién se enojó el Señor? Porque lo vemos enojado aquí. Generación incrédula, dice. Bueno, podríamos decir con los discípulos. Se enojó con los discípulos. Y sería justo porque son ellos los que fracasaron, no tuvieron fe para echar a este demonio, para liberar a este joven. También podemos decir que ellos fueron los que tuvieron la primera fila a los pies del Señor para ver los milagros y escuchar su enseñanza. Y ellos experimentaron la autoridad que Dios les dio para enseñar, para predicar y para liberar endemoniados. Entonces podríamos decir tranquilamente, está bien, el Señor se enojó con los discípulos. Ahora veamos también al Padre. El Padre, en el versículo 22, Él expresa algo que llama la atención. Pero si puedes hacer algo, la duda en el corazón de este hombre, la sospecha de que quizás pudiera hacer algo el Señor, fíjense, hagamos la comparación con aquel leproso que fue sanado. Él le dijo, si quieres, puedes sanarme. No era el problema si podía o no Cristo. El problema era si quería. En cambio, acá el problema es si puedes. Entonces, el problema de este hombre es que no estaba creyendo tampoco. Entonces, el enojo también pudo haber sido con él. Ahora vemos a los escribas. A ver, estos hombres estudiosos de la ley. Ellos habían estudiado y se jactaban de ser maestros de la ley. Ellos sabían lo que las profecías decían acerca del Cristo que vendría. Incluso viendo esas profecías cumplidas en Cristo, no creyeron. Se pusieron en contra de Él. Ellos decían ser seguidores del Dios verdadero, el Dios que hace milagros, el Dios de poder. ¿Por qué no hicieron algo por Él? ¿Por qué no ayudaron a este padre y a este joven endemoniado? También eran dignos, ¿sí?, del enojo del Señor. Acá nosotros tenemos que entender de que hay un problema que nos envuelve a todos. Jesús está haciendo, en su frase, generación incrédula, está haciendo referencia a cada uno de nosotros. Está haciendo referencia precisamente a un síntoma de la condición humana en general, la falta de fe, la incredulidad. Es un mal que padecemos todos. Y el Señor hace referencia precisamente a eso. Su cansancio estaba basado en esto. Esta generación incrédula, todos son incrédulos. Todos son faltos de fe. Y por eso su enojo. ¿Se entiende? Claro, Él había estado enseñando, lo vieron predicar, lo vieron hacer milagros, y así todo no creen. Entonces tenemos que entender que el núcleo del problema aquí, la esencia del problema, es la falta de fe, es la incredulidad. No es la posesión del muchacho, no es la frustración de los discípulos, no es la multitud con sus preguntas, ni siquiera los escribas con su discusión que armaron. Ese no era el problema. El problema era la incredulidad, la falta de fe. Pero la escena se pone peor. Si ustedes pensaron que acá estábamos mal, esto va para peor. Fíjense el versículo 20, lo que nos dice. Se lo trajeron, claro, Jesús pide que se lo traigan, se lo trajeron a este muchacho. Y cuando cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, fíjense lo que está pasando acá. Ya no es la palabra del Padre, son las evidencias concretas de lo que estaba sucediendo. La posesión demoníaca que este muchacho estaba teniendo y el efecto que generaba en él. O sea, esto era realmente serio. Esto era verdad, era un problema que tenía delante. Ahora, más todavía, hay una pregunta que Jesús hace. Versículo 21, Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Ah, hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero sinceramente yo me pongo en la escena y digo, ¿cómo se le ocurre al Señor preguntar semejante cosa? Viendo a este muchacho revolcarse, ¿cómo él teniendo el poder de sanarlo no lo hace directamente? ¿Qué tiene que preguntar? Es que el Señor quería poner el dedo en algo que afecta a nuestra fe también. El tiempo. ¿No afecta tu fe cuando la respuesta no llega? ¿Cuando la respuesta se demora? ¿Cuando la solución no viene? En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12, dice, la esperanza que demora atormenta el corazón. Entonces el Señor decide ir más a fondo y hacerle ver a este hombre que su desesperación ya llevaba mucho tiempo. Su problema se había extendido más de lo que quizás él hubiese querido. o de lo que hubieses pensado. Pero no solamente eso, hermanos. Tenemos acá, si seguimos leyendo lo que dice este hombre, Jesús le preguntó cuánto tiempo hace que sucede esto, y él le dice desde niño. Y fíjense en el versículo 22 lo que dice. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Otro punto en donde el Señor pone su dedo en la llaga, porque es algo que afecta a nuestra fe, los resultados de que esto no cambie. Él pensaba, si esto no cambia, mi hijo va a morir. Y esto también atenta contra nuestra fe. ¿Se dan cuenta cómo el Señor no dejó nada suelto? Todo lo puso en escena y dijo, en medio de todo esto, yo voy a hacer algo. Este versículo 22, que dice, pero si puedes creer, si puedes hacer algo, le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este hombre pidiendo ayuda al Señor, habiendo ido ya tan profundo, y el Señor habiéndoselo mostrado donde estaba, pasamos al versículo 23 y dice, Jesús lo enfrenta con una frase. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nosotros tenemos la tendencia, hermanos, de, ante los problemas, de ponemos los medimos a los problemas. Nosotros decimos, tenemos un problemita, tenemos un problema, o tenemos un problemón serio, un problemón grave. Ese, así hacemos nosotros. Pero nosotros vamos a ver que el Señor pone a todos los problemas en una sola categoría. Eso lo vamos a ver en el siguiente parte. Nosotros debemos entender, hermanos, que la medida de un problema no está dado por el dolor que me genere, no está dado por lo difícil que sea de resolver, ni siquiera como este hombre, por el tiempo que ya lleva, sino que la medida del problema es en cómo lo hace, en la fe que, con que lo enfrentamos. Eso da la medida del problema. Y lo explico. Si vos tenés poca fe, por más pequeño que sea el problema, va a ser un problemón. Pero si tu fe es la fe correcta en el Señor y su palabra, no importa el problema que venga, simplemente va a ser un problema. Que el Señor te va a dar la gracia, te va a sostener y quizás también pueda resolverlo de manera inmediata. Pero el problema es este, que nosotros medimos en función de otras cosas, en función de lo que me duele, en función de lo que tarda, y no es así como debemos nosotros medir los problemas, sino en función de la fe. Así que el Señor le hace ver a este hombre su falta de fe, porque él dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Entonces acá tenemos la respuesta inmediata del Padre. El Padre responde inmediatamente ante esto y dice, el Padre muchacho dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Versículo 23 dijimos, y ya estamos entrando en el desenlace de la historia. Esta historia que se va desenroscando, ¿no? Y el Señor nos muestra allí, como dijimos, Jesús pone a todas las situaciones y circunstancias problemáticas en una sola categoría. ¿Cuál es esa? Que es posible. Y esto no es el posible como nosotros a veces lo entendemos de que puede ser, sino que es una afirmación de que va a ser, ¿sí? Entonces acá el Señor le deja un desafío a este hombre. El problema no es si yo puedo, el problema es si vos crees. Y precisamente eso es lo que hoy nos dice el Señor a nosotros también. Nuestros problemas no son el problema. El problema no es si Él lo puede resolver o no, si Él nos va a acompañar y guiar en esto o no. El problema es si yo lo puedo creer. Esta frase del Señor renueva la esperanza del padre desesperado, pero a la vez le presenta un gran desafío, ¿sí? Porque él sabía que tenía algo de fe, pero inmediatamente él reconoce que su fe es insuficiente, que no es la fe que debería tener en Cristo, que no es la fe que debería tener en su palabra. Entonces, ¿qué hace el Señor ante eso? le pide que se anote en el seminario, que estudie, que aumente su fe y que después vuelva. Le pide que reflexione un poco en cuanto a su débil fe y que después regrese. Le dice, mira, en realidad yo te iba a ayudar, pero al declarar que eres incrédulo, que ayude a tu incredulidad, yo ya no puedo hacer más nada. Yo sin tu fe no puedo hacer nada. Hermanos, Dios no necesita de nuestra fe para hacer un milagro. Él sí quiere que tengas fe en Él, pero Él no necesita de nuestra fe. Y obviamente que todos aquellos que vamos en fe a Él, Dios responde. Pero Él no necesita de nuestra fe. Tenemos muchos ejemplos en este mismo Evangelio al respecto, ¿no? El hombre de la mano seca que mencionábamos, él en ningún momento se le preguntó si tenía fe, simplemente se le dijo, extiende tu mano. El endemoniado de Gadareno, ¿qué fe tenía? Y el Señor lo liberó. Y a la vez tenemos ejemplos como el de Jairo, que pone su fe en el Señor y su hija es sanada. Esta mujer que sufre la pérdida de sangre, el flujo de sangre, ella, si tan solo tocara el manto del Señor, seré salva. Había fe. Entonces, no se trata de que si Dios puede o no hacer el milagro, solamente si yo tengo fe lo va a hacer y si no, no. Él lo puede hacer. Pero el Señor lo que está tratando es de alimentar la fe de este hombre, es de guiar la fe de este hombre. Y a la vez que lo hizo en aquel entonces, Pedro viéndolo transmite a Marcos y Marcos viéndolo transmite a sus lectores originales y lo dejan asentado en una escritura y hoy nosotros estamos precisamente para lo mismo, para que nuestra fe se acreciente, nuestra fe se alimente y sea fortalecidos, seamos fortalecidos. Versículo 25 al 27 vemos el Señor toma manos en pone manos a la obra, cartas en el asunto y hace lo que todos deseábamos desde el principio, ¿verdad? Dice, versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Ante esta realidad, así como vieron revolcarse a este muchacho endemoniado, ahora verlo levantarse sano, ver el poder de Dios, ver a Cristo, presenciar a Cristo haciendo este milagro, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo habrá afectado esto a la fe de quienes estaban alrededor? ¿Habrá esto ayudado a la incredulidad del Padre? ¿Habrá esto a los escribas les habrá acallado sus argumentos y habrá confirmado lo que en realidad sabían de él? ¿Habrá disipado las dudas de las multitudes? No, sí, es él, es Cristo. ¿Habrá renovado la fe de sus discípulos? Seguramente que sí. El muchacho liberado y sanado, ¿habrá creído en Jesús? ¿Habrá creído en su palabra? Y la respuesta es sí, claro que sí. Porque el exponernos a la verdad de Dios, el exponernos a tiempo con el Señor, acrecienta, alimenta, fortalece nuestra fe. No hay otra forma, mi hermano. Vos y yo tenemos la responsabilidad de día a día estar ante nuestro Señor, de recibir de Él las enseñanzas, de recibir de Él su palabra. Porque precisamente Dios lo que quiere es que tu fe sea firme, que tú creas, como dijo allí en el Sermón del Monte, quién es Él, el Hijo de Dios, y que lo oigamos, que le creamos, que lo obedezcamos. Acá Marcos hace un remate, para terminar, hace un remate de esta historia, haciendo hincapié en lo mismo. Y parece irritante, parece cansador el tema, pero el Señor está empeñado en que tu fe sea una fe firme, una fe fuerte. Y utiliza este evangelio y a este hombre, Marcos, quien redacta los dichos de Pedro, para que nosotros podamos también usarlo en favor de ello. Dice el versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Seguía un poco esa vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ahí está la pregunta de ellos. A ver, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? Es nuestra pregunta generalmente, ¿no? Y él les contesta diciendo, este género no con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es muy interesante cómo Mateo, que también habla de este pasaje en el capítulo 17, él menciona algo que acá no lo menciona, pero que tiene relación. Mateo 17, versículo 20, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe, y agrega, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor conecta la fe con nuestra devoción. Fíjense cómo le dice en nuestro pasaje que el problema acá era la falta de oración y de ayuno. El ayuno y la oración eran disciplinas de estos judíos que querían vivir una vida agradable al Señor y en comunión con Dios. Y recordamos que también el Señor, en el Sermón del Monte, Él habla acerca del ayuno y habla acerca también de la oración. Pero nos hace una advertencia, que no sea con hipocresía. Esto no es para los hombres. Tenemos que entender que la oración y el ayuno, esa vida disciplinada, esa vida ordenada delante de Dios, es para Dios. No es para mostrarme de nadie. ¿Sí? Háganlo en secreto. Y su Padre que ve en secreto los recompensará en público. Entonces, acá tenemos este peligro que es una advertencia para nosotros, ¿no? Pero a la vez vemos cómo el Señor sí quiere que tengamos una vida de devoción, una vida de entrega día a día, de tiempo de calidad con nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿cómo está tu tiempo de calidad con tu Dios? Porque esa va a ser la medida con que vas a poder medir si tu fe. En la medida que estés poco con el Señor, obviamente el resultado va a ser poca fe, poca confianza, poca esperanza. Ahora yo pregunto de nuevo, ¿este mensaje se trata de una invitación a sumarse a un grupo quizás de liberación, por decirlo así? ¿Es una invitación a esforzarme más para tener más fe para poder solucionar mis problemas? Algo que tristemente muchos enseñan, pero que no es la verdad de Dios. Este pasaje nos habla, nos invita a conocer a Jesús y su palabra, a abrazar su verdad, para tener fe en Él. Para que sea cual sea el problema que te toque vivir, lo puedas experimentar, vivir y transitar en fe en aquel que es poderoso, aquel que me ama, aquel que es misericordioso. Pero en la medida que yo lo conozca, lo voy a poder hacer. Así que este pasaje nos habla de esto, hermanos, de un desafío que tenemos. Tu fe puede tener crisis. Yo no digo que no, yo no digo que eso es imposible. Tu fe puede tener crisis. El punto es que no puede quedar ahí, hermano. Vos tenés que salir de la crisis, tenés que superarla. Y el Señor nos da los medios, su palabra, su iglesia, su presencia. Hermanos, tenemos todos los recursos dados por el Señor para que nuestra fe sea firme, sea fuerte, sea sólida. Quisiera terminar con lo siguiente. Seguramente todos tenemos problemas. Y seguramente podemos cada uno calificar nuestros problemas como grandes, pequeños, como difíciles, como imposibles. Pero yo quiero hablar de un problema que es el padre de los problemas, que es el pecado. El pecado es tan grave para nuestras vidas que nos separa eternamente de nuestro Dios. nos pone en el mismo infierno. Eso hace el pecado. Y claro que es el problema más serio que tiene el ser humano. Pero el Señor, incluso para ese problema, Él puede dar la posibilidad de que lo sobrepases, de que salgas de ese estado de pecado. Él hizo algo para que esto pase, para que tú puedas salir del pecado. Es decir, no dejar de ser pecador, sino encontrar perdón ante Dios. Juan, en su Evangelio, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 17, nos habla también de la fe. Fe para precisamente sobrepasar este problema del pecado. Dice versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si en esta mañana estás acá y todavía no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo para salvación y perdón de tus pecados, hoy Dios extiende su mano y te invita a seguirlo, a aceptar ese perdón, a correr a Cristo para salvación. Y el desafío para la iglesia, hermanos, es seguir trabajando nuestra fe. No adormecernos, no anestesiarnos, sino a seguir involucrados, comprometidos con nuestra fe, porque es precisamente lo que Dios quiere para nosotros. Hebreos capítulo 10, dice versículos del 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, ese día se acerca, el día del Señor, el día que Cristo venga a buscar su iglesia se acerca. ¿Cómo está tu fe? ¿Hallará fe el Señor en tu corazón? ¿O tendrá que enojarse como con estos hombres y decir, oh generación incrédula? El desafío es ese, hermanos. Trabajemos nuestra fe para que cuando entremos en crisis, de verdad podamos sobrellevarla a la manera que Dios quiere que lo hagamos, mirando a Él y confiando en Él. ¿Oramos? Señor, Tú que lo conoces todo, Tú que sabes de cada uno de los corazones que estamos aquí, cómo está nuestra fe, Tú la conoces, Señor. Y quizás también haya en nosotros, Señor, mucho más que incredulidad. Quizás haya enojo contigo. Y Señor, queremos rogarte en esta mañana que esa crisis que está quizás viviendo alguien, a través de esta palabra tú animes a mi hermano, a mi hermana, a buscarte a ti, a hacerse de los medios que tú nos has dado, a ser disciplinado, Señor, en la lectura, en la oración, en el tiempo contigo, a buscar el consejo de un hermano, a apoyarse en otros, para, Señor, tener esa fe que tú esperas de nosotros. Padre, gracias por este pasaje que nos anima a ver la necesidad que tenemos de fe y nos ayuda a ver también de que nosotros podemos descansar en ti, podemos confiar en ti y que tú pones una sola categoría que es la de posible cuando ponemos nuestra fe y esperanza en ti ante todos nuestros problemas, ante todas nuestras dificultades. Muchas gracias, Señor. Ruego por tu iglesia, ruego que su fe no falte, Señor, en cada uno de mis hermanos. Fortaléceles, anímales, susténtales, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.